Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias y vamos a contarles cómo está el tiempo, que está frío, como es lógico y natural, martes y 13, pero bueno, allá los supersticiosos. Hoy va a haber vientos fuertes en el suroeste, de la costa gallega, es decir, a la altura de Pontevedra, por donde nació Mariano, por fin algo fuerte por allí. Bien, vamos a ver si se le pega algo de aire al presidente del gobierno. Y va a haber en general más lluvia que ayer, aunque ayer llovió un poco, llovizna más bien en Galicia, hoy lloverá más y va a haber nubes prácticamente todo el día, que por la tarde se irán extendiendo también a Asturias, en general algunas comarcas del Cantábrico. Va a haber nubes también, pero con pocas lluvias en el Mediterráneo, algún aguacero suelto, y en Canarias tormentas, pero sin nubes. Es decir, en las costas, bueno, pues nubes, lluvia en Galicia y nubes y cielo un poco plomizo. Y nada más, en el interior, cielo raso, frío, algunas heladas y por lo tanto algunas nieblas en el norte, sobre todo de España, es decir, el norte del interior, Castilla la Vieja, León, las tierras altas de Aragón, de Navarra. En fin, donde hay niebla, toda la vida ha habido niebla. Bueno, y de Toledo para abajo igual, hasta Sierra Nevada, calculen ustedes. ¿Cómo estamos de temperaturas? Bueno, pues en Madrid tenemos un grado, miserable grado, que en algunos sitios no llegará ni a uno, de frío que pela, pero a lo largo del día pues tenemos el famoso cielo de Madrid que inmortalizó, ¿verdad? Que es un cielo muy bonito, frío notable, pero el sol de Madrid, que son unos 12, 14 grados, o sea, una cosa bien para ir con abrigo. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados, algo más alta, y también algo más alta la mínima, León, 3 grados, bajo cero, naturalmente. León no quiere quedar atrás de la estela que Teruel heroicamente en solitario la semana pasada, y ayer Soria todavía marcaban, bueno, pues. Vamos a dejar hoy que León, que digo León, tenga 3 bajo cero. Ahora, perseguiremos cualquier irregularidad, porque con esto pocas horas más. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Nos gustaría, nos gusta siempre, poder apoyar a las autoridades en la lucha antiterrorista. O sea, en España hay dos clases de gente. La gente que cree que puede llamar asesino a un gobierno porque ha habido un atentado, la izquierda, así llegó al poder, del 11M al 14M, y desde entonces no se ha recuperado el sistema, ni se recuperará. Porque el día en que el PP aceptó que eso era bien, vale, porque ya han tocado poder, bueno, pues eso ha traído consecuencias terribles. Pero luego, además, es que yo no sé, sinceramente, de dónde extrae Rajoy, no sé, salvo de la parte peor de su personalidad, porque Rajoy a veces es un parlamentario brillante. Yo lo he conocido antes de llegar a la presidencia del gobierno y puede ser un tipo agradable y simpático por las tardes. Quiero decir que Rajoy, como todos los políticos, se engaña. Pero vamos, tonto, tonto no es. Lo que pasa es que se aburre de nosotros y luego le gusta rodearse de unas mediocridades verdaderamente espeluznantes. Una cosa tan delicada como la lucha antiterrorista, en la que ya nadie cree, porque todos estamos convencidos de que el PSOE y el PP pactaron con la ETA soltar a los etarras más asesinos a cambio de que se quedaran con el poder municipal, etcétera, en el País Vasco y en Navarra, eso es lo que viene este mes de mayo. Pues como estamos seguros de eso, y además las pruebas lo demuestran, y como Mariano ha soltado a 200 etarras de los 600 que había en la cárcel, ya, y muchos de ellos los peores, pero los jefes de la ETA, gente con 20, con 30 asesinatos en su haber, pues claro, no nos creemos nada de lo que diga el gobierno. Pero si el gobierno, por la presión de la opinión pública, rectifica, pues hombre, nos gustaría acompañar al gobierno para que rectificara más. Es francamente difícil, es muy difícil. Cada vez que habla el ministro del Interior, yo no digo que tiendo a mirar con benignidad los delitos que contempla el Código Penal. Pero vamos, que no me siento protegido por este señor, que en otro tiempo hubieran llamado badulaque, en términos culturales, digamos. En lo personal, todo el respeto a un señor que es tan malo y reparte estampitas. A mí estas dobleces es que me... No valgo para eso. Esto de ser tan malo, soltar a Bolinaga, lleva 2 años y medio inaugurando tabernas, diciendo que se muere en 10 días... y que prevaricaba si no lo soltaba. Falso de toda falsedad. La prueba, repito, va para 2 años y medio... y que se va a morir, que sí que se muere. Bueno, no, hasta que no se mueren presos en la cárcel, que no hubieran hecho nada y no estarían en la cárcel. Pues no me lo creo. Todo lo que dice. Y luego te da una estampa de Santa Teresita de Lisieux, le dan ganas de llamarle eje, pecador, que disimulas, anticristo, yo qué sé. Pero en la cuestión antiterrorista, que uno tiende a ser, ya digo, más de respaldo siempre de las fuerzas del orden, por supuesto, e incluso del gobierno, cuando es un poco de orden, pues es que no te deja. Y claro, si el apoyo que va a tener la oposición te sirve o para ir más en un sentido o en el otro. Claro, pensar que hoy el PSOE es una fuerza de orden, de gobierno, de lucha antiterrorista, pues claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de que la política del gobierno de los Faisanes, de Rubalcaba y de Zapatero la marcaba Eguiguren, del Partido Socialista? Que le gustaba... que es que se lo pasaba bomba con Josu Ternera, que es que lo ha contado y encima lo cuenta, porque dice que también tenía hijos. Claro, es el jefe de la ETA, el hijo, claro, las generaciones se relevan y los tontos se suceden en el poder. Bueno, el caso es que hoy el ministro del Interior y el de ministro de Justicia van a reunirse con el representante, el portavoz del PSOE en el Congreso. ¿Qué va a salir de ahí para tener una postura común en esta redada que ha habido de etarras, que sobre todo son abogados, etcétera? La interpretación primera, la que yo le di, porque no tengo ninguna confianza en este gobierno, ojalá me equivoque, es que era una manera de suspender el juicio. Parece que al menos hay un sector de la judicatura y del gobierno, es que no todo el gobierno piensa lo mismo, hay una parte del gobierno que piensa, me parece increíble, es así. Yo conozco 2 o 3 casos evidentes de ministros que podían ser ministros, pero no sé, en el primer gobierno Aznar, o sea, gente, vamos, que no parece de la colla de Mariano. Y hay un sector de la judicatura que dice, bueno, pues han detenido estos abogados, que busquen otros. Pero en 10 días podría salir adelante el juicio contra Batasuna, que es ETA, sentencia del Supremo. Lo que no sé es por qué... Bueno, sí lo sé, mediante la prevaricación sistemática, el Constitucional legalizó la ETA. El primer paso de la lucha contra el terror es ilegalizar todos los aparatos que tienen de poder político y de captación de fondos. Mira que la cosa es simple. Además, ya se ha hecho. Se hizo con Aznar y con respaldo del PSOE. Y el resultado fue estupendo. ¿Por qué no lo hace Mariano? Probablemente no lo sabe ni Mariano ya. Pero bueno, vamos a contarles lo que hay y también vamos a contarles pues cómo cuando actúa la Guardia Civil, la ETA, pues es la ETA y los etarras salen por donde tienen que salir. Si es que siempre la Guardia Civil está en un lado y la ETA está en el contrario, como es lógico y natural. Unos están en el delito y otros en reprimir el delito. Bueno, vamos a empezar con lo que puede pasar hoy. Y luego con las grotescas explicaciones en qué ha roto Margallo. Yo lo de Margallo ya no sé, de verdad, sinceramente creo que es una enfermedad. O sea, nos hemos enterado nos contaban ayer en la tertulia de que tiene un instituto de investigación del Mediterráneo con una señora muy mona en Alicante. ¿Por qué tiene Margallo en Alicante un instituto sobre el Mediterráneo? En fin, yo me malicio lo peor, pero en todo caso estoy obligado a pensar en lo evidente para tirar nuestro dinero, porque el Mediterráneo está descubierto, ¿eh? O sea, desde la guerra de Troya hasta acá, hasta la guerra de Roma y Cartago, la verdad es que el Mediterráneo está bastante hecho, ¿eh? Yo no sé que haya mucho que investigar. Es más, en Alicante las ruinas romanas y cartaginesas que por allí se hallan, y prerromanas también, oye, unas cosas imponentes. ¿Qué museos? ¿Qué arqueología? ¿Para qué más? ¿Qué tiene en Alicante este hombre? Lo que tiene, después de los turrones, unas ganas de hablar. ¿Y por qué le da a este señor, que como todo democristiano es un traidor nato? Bueno, hay algún democristiano decente. Mayor Oreja era bastante decente, por lo menos lo parecía. Pero es la excepción. Los democristianos son los que se comieron a los leones. O sea, un democristiano traidor, naturalmente, a la derecha, siervo de Prisa, defendiendo el Islam. El Islam, o sea, el Islam, un demo cristiano. Los pájaros les disparan las escopetas, pero las escopetas son islámicas. Bueno, pero esto lo dice, pues como lo van a ver, yo no sé, a veces parece que le dan cuerda. Bueno, van a ver ustedes cómo naufraga en sus explicaciones el ministro del Interior. ¿Y cómo nos pone de los nervios el ministro de Exteriores y de Cataluña y del aparato islámico? Voy a empezar a llamarle Margallo Ramadán, como Tariq o Tariq Margallo, que es otra forma, digamos. Ahora resulta que se nos siente musulmán. Pues hombre, conviértase, póngase una chilaba y unas babuchas y ala, a la Meca. Y quédese, por favor. Hágase morabito. Métase allá en algún valle perdido. Se va a la Cisjordania, se pone allí en un altozano que se parecen a los de Soria en el peor momento, donde no hay pinos. Pones allí en una cueva y a orar. A ver si se te aparece Alá y nos dejas en paz. Vamos con ello.
Somos una generación especial. Tenemos el poder de la juventud.
El poder de querer hacer.
De aprender. De luchar.
De hacernos escuchar.
Dicen que somos la generación perdida.
Demostremos con nuestras ideas
que somos la generación encontrada.
En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de Prácticas Profesionales en Pymes. Solicítala en becas-santander.com antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas.
Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá se reúnen hoy con el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, para abordar medidas contra el terrorismo yihadista. Tras los atentados en Francia, el gobierno pretende cambiar la legislación para endurecer las penas por estos delitos. Desde el año 2004, 571 personas fueron detenidas acusadas de terrorismo islamista y apenas 100 fueron condenadas. Jorge Fernández Díaz intentaba ayer explicar su plan antiterrorista. Desde Jordania, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, afirmaba que el Islam es una religión tolerante.
Próximamente voy a llevar a la consideración del Consejo de Ministros la aprobación de la estrategia del plan de lucha contra la radicalización violenta, que tiene como objetivo pues el elaborar una contranarrativa frente a la narrativa o el relato del discurso yihadista, que a través de la red lo que intenta es incitar al odio, a la comisión de delitos y también a la captación, adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y logística de las organizaciones terroristas yihadistas.
Una religión pacífica, una religión tolerante, que nada tiene que ver con los movimientos extremistas que estamos presenciando en este momento.
Efectivamente, cuando ametrallan a los pobres tíos que están en una tienda kosher al grito de Alá Akbar, o sea, Alá es grande, no tiene nada que ver con el Islam. En realidad, Alá Akbar significa viva Jesús. O sea, en realidad no es el Islam, es la Navidad. O sea, lo que mata es el niño de Belén. O los budistas, o sea, entran y en realidad cuando dicen Alá es grande y te redegüellan, lo que están diciendo es Om, que es la manera, digamos, supravédica o protobudista de comunicarse con el sonido primigenio del universo. Om, que dicen que este es el sonido básico. Vaya usted a saber el Big Bang. A lo mejor hizo ruido y era ese. Om. Ahora, yo lo que les veo es decir lo contrario. Es más, lo que les veo es hacer lo contrario. Es más, todo el mundo sabe que lo que dice Margallo es mentira. Y la prueba es, vamos a ver, ¿cuántas iglesias católicas o protestantes se han levantado en Arabia Saudí, que es de donde viene el Islam, por cierto? ¿Cuántas se han levantado? ¿Cuántas se pueden levantar? ¿Y en los Emiratos? ¿Pueden conducir las mujeres en Arabia Saudí? Porque la última vez tuvieron una zaragata que casi se ametrallan con unos americanos porque llegó una teniente americana y dijo que a ella, encima de que iba a salvar a los tíos estos de los petrodólares, solo falta que no le dejaran conducir, que ya no había nacido en Wisconsin para que estos tíos de la chilaba no le dejaran conducir, que llevaba conduciendo desde los 16 años. Y que no se bajó del jeep, y que no se bajó del jeep. Y un poco más, y tiene que... Ahora los atropella, ¿eh? Pero claro, ese carácter de la noble teniente americana no la tiene el blando Margallo, que va a ser demoislamo cristiano, Tariq Margallo. No, por desgracia, el Islam, en la interpretación wahhabí, es hoy la religión en la que se albergan las versiones más criminales del poder de los religiosos sobre lo civil. Y esto hasta un ceporro, o un traidor, o un memo, lo entiende, porque es lo que estamos viendo todos los días. Llevamos dos guerras en Irak. Pero es que el terrorismo islamista, desde que Khomeini llegó a Irán, se extendió. Y desde que Arabia Saudí paga las mezquitas en todo el mundo, la versión wahabista, que no es la que había antes, ni la que ha habido siempre, ni la que tiene por qué haber, pero sí es la que hay, es la más intolerante, la más cerril. Llaman medieval, bueno. En la Edad Media, por lo menos en el Califato de Córdoba, luego ya cuando llegaron los integristas, las tres invasiones de almorávides, almohades y benimerines a España, esos ya no. Esos llevan con la capa negra, quemaban la biblioteca de Córdoba porque decían que en el Corán está todo y los demás libros no hacen más que estorbar. Y eso es lo que hicieron. O sea, no vayan a pensar. Pero en tiempos de Abderramán III, en tiempos de Averroes, máximo representante del pensamiento filosófico dentro del Islam, en la línea de Aristóteles, trataban de conciliar razón y fe y vivían con los judíos en lugar de ametrallarlos. Bueno, tenían metralla, no los degollaban. Hasta que se les cruzaron los cables, claro, porque es que el Corán hay que leerlo. ¿Lo ha leído Margallo? ¿Qué va? Este ve a Rania de Jordán y dice, pero qué bonito es el Islam. Bueno. Han visto también que el efecto del turrón ha vuelto a hablar como Fraga el ministro del Interior. Y encima le han metido en medio lo de la narrativa y el relato, que yo no sé a quién se le ocurrió en mala hora. Y tiene un... Parece que acaba de dejar las cabras en el Yemen, el tío. Una cosa tremenda. Bueno, vamos con la política antiterrorista de verdad, o sea, con la Guardia Civil y con la ETA.
En plena alerta terrorista, la Guardia Civil realizaba ayer la llamada Operación Mate, arrestando a 12 abogados y 4 tesoreros de ETA. Se les acusa de pertenencia a banda armada, blanqueo y delitos contra Hacienda. Habrían defraudado 1,3 millones de euros. El presidente de Sortu, Asier Arraiz, ha amenazado a la Guardia Civil afirmando que hay que darles jaque mate y sacarlos del País Vasco.
El Supremo decide hoy, por cierto, sobre el cómputo de penas a etarras en el extranjero después de que la Audiencia Nacional escarcelara a Santi Potros y Plazaola al sumarles el tiempo que pasaron en prisión en Francia. La operación de ayer provocaba el aplazamiento del juicio a 35 proetarras, ya que 3 de los detenidos eran abogados en la causa. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, decía en Casa de Herrero que la operación Mate ha sido un éxito. Cospedal señalaba que el PP siempre ha tenido una política antiterrorista intachable.
Mira, María Dolores, Bolinaga. O sea, la política antiterrorista del PP es tan intachable que se llama Bolinaga. Pero ¿por qué no se callan? La frase, la única frase brillante en los 40 años casi de reinado de Campechano I, ¿por qué no te callas? Bueno, vamos por último con la última de Podemos y de su anejo conyugal. O sea, la señora del líder Máximo, el comandante de Pitiminí, el che de la Complu. O sea, de la doña Tania Sánchez, como dicen ahora, compañera sentimental de Pablo Iglesias. Compañera sentimental. Bueno, es que quieren quitar la Semana Santa. Y luego dicen que en realidad no quieren quitar la Semana Santa. O sea, primero dicen lo que quieren y luego camuflan, pero claro, ya la han liado. Y la historia de fondo, el comentario que hacía yo a las seis, es que creen que por unos votos pueden dominar la vida corriente de la gente, las tradiciones de la gente, la propiedad de la gente. Expropiese el Cristo de los gitanos y van y lo expropian. Esto es Podemos, esto es el chavismo. No crea que es que nos cae peor el de la coleta que Margallo. No, es que la doctrina es muy mala. Vamos con lo de la Semana Santa.
La líder de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, ha matizado sus palabras en las que planteaba la suspensión de la Semana Santa. Tras las críticas, ha apelado a las arraigadas tradiciones y ha explicado que la festividad formará siempre parte de nuestra cultura. El alcalde de Sevilla del PP, Juan Ignacio Zoido, exigía respeto para una celebración popular con 5 siglos de historia. En la misma línea se ha posicionado la presidenta andaluza, Susana Díaz.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en defensa de su pareja y candidato de Izquierda Unida a la Comunidad, Tania Sánchez, tras conocer que esta acudía a cursillos que impartía su hermano con dinero del Ayuntamiento de Rivas. Una postura muy diferente adoptada desde el propio partido de Tania Sánchez. Cayo Lara, de Izquierda Unida, evitaba ayer posicionarse antes de que se conozca el dictamen de la comisión de investigación que se lleva a cabo en este consistorio madrileño. Escuchamos a Lara y a Iglesias.
Cuando se concluya la comisión de investigación que está en este momento abierta en el Ayuntamiento de Rivas, daremos la opinión de la Dirección Federal de Izquierda Unida.
Seré muy claro con una frase: no tengo ninguna duda sobre la honorabilidad de Tania Sánchez. ¿Sirve la respuesta?
No. No, no sirve, Pablito. No sirve. Porque te acuestas con ella. No sirve. Las pruebas demuestran que se llevó el hermano de tu Tania, sobre cuya honorabilidad en otros aspectos no sé qué consiste la honorabilidad. ¿Eres honorable para mí? Pues depende. Si dices que vas a expropiar la Semana Santa, no. ¿Soy honorable para ti? Bueno. Criatura. Honorabilidad. Este concepto lo habrás rescatado de alguna novela de Galdós, si lo conoces. Pues allí sale gente buena y gente muy poco honorable. Pero 1.300.000 euros se llevó el hermano. Y tu honorable cónyuja, diría un señor de gran hermano, Tu cónyuja, lo que dijo es que no sabía que era que el dinero que le daba ella del Ayuntamiento de Rivas al hermano, que no sabía que era de su hermano, que no sabía que su hermano tenía una sociedad. Resulta que la sociedad estaba en el domicilio de su padre y que ella iba a clases de batería y de canto con su hermano. O sea, no sabía nada. La Infanta Roja. Es tan honorable como Cristina de Borbón. Ahora, si tú quieres ser el orrac de Tania, Tania te lo agradecerá en la intimidad. Ahora, eso significa que tú en el poder vas a hacer lo mismo que Tania en Rivas va hacia Madrid. Es decir, llevártelo crudo. Para la familia. ¿Es eso honorable, Pablito? Vamos a ver cómo está el tráfico. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, pues hasta ahora en Madrid tenemos que destacar ya esas primeras retenciones a tener en cuenta en las entradas por la carretera de Andalucía y la de Barcelona. Dentro de la capital, complicaciones también en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, el barrio del Pilar y la avenida del Manzanares. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Con problemas por un accidente en la Comunidad de Madrid, se ha producido en la carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 36, en Collado Villalba. Debido a este accidente, está cortada la carretera de La Coruña, al kilómetro 37. Se está desviando la circulación por la vía de servicio. Además, hay retenciones entre Majadahonda y El Plantío. Tenemos otro accidente en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 14, en San Fernando de Henares. Están cortados al menos 2 carriles. Hay retenciones de más de 8 kilómetros desde Alcalá de Henares. Hay retenciones en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento. En la M40, entre Vallecas y Coslada y en la zona de Pozuelo. Se van a encontrar con problemas también por elevada intensidad circulatoria. Recuerden, en otros puntos, concretamente los accesos a Barcelona con tráfico intenso ya en la B10 y en la B20 en la capital. En León, en Sagún, se ha producido un accidente. La autovía 231 está cortado, al menos un carril. Extremen la precaución y moderen la velocidad. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución, sobre todo en carreteras de Aragón y de Castilla y León.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos, vamos con Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz y vamos a contarles pues algunas cosas de esta gente honorable. Si Pablo Iglesias no duda de la honorabilidad de su cónyuge, como dicen los castizos, al final no vamos a saber hablar bien, vamos a parecer Cebrián o algún académico de estos con H. Pero en fin, la honorabilidad también, la de estos, se escribe sin H. Es inevitable recordar que el máximo título catalán es el de molt honorable, es decir, el de muy honorable. De manera que la honorabilidad de Tania, ahora lo estaba pensando en estos minutos, ¿verdad?, de información local, digo, a lo mejor es que Tania es honorable como los Puyol, como Puyol, que era el molt honorable, o sea, el muy honorable Jordi Puyol, y sus muy honorables hijos, y sus muy honorables hijas, su honorabilísima señora, de cuya honorabilidad no cabía dudar, Césped Ferrusola, y sus honorables botijos. Bueno, pues el honorable, los honorables hijos del honorable Puyol son tan honorables como la honorable Tania del honorable Iglesias. También es castigo llamarse Iglesias odiando a Jesucristo, pero en fin, esto es un destino. Bueno, la última de los Puyol, uno que no declara ante la justicia y a otro que le descubren otra fortunita en el Caribe. Solo uno de los Puyol, solo en esta esquinita que le han descubierto, ya es el doble de lo que se han llevado los tanios de Rivas hacia Madrid, o sea que no está mal, ¿eh? Pero vamos con ello.
Según el diario El Mundo, Hacienda ha descubierto la fortuna oculta de Oleguer Puyol en el Caribe. Tiene dos cuentas en Curazao con 2.800.000 euros y tres sociedades en Bahama con 1.800.000. Las cuentas están a nombre de dos empresas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas acciones son propiedad del hijo de Puyol. Oleguer rebautizó los fondos con la amnistía fiscal de Montoro, gracias a la cual afloraron 4.5 millones ocultos. Hacienda denuncia ahora a la Audiencia Nacional que Puyol no colabora. Ayer, otro de los hijos del expresidente de la Generalidad, Oriol, se negó a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia catalán porque dice que ya lo hizo en dos ocasiones.
Bueno, también podía haber dicho que es que los tiene muy vistos. Total, ya está bien, sí que están abusando de mi honorabilidad. Realmente nos faltaban, porque en todos los sitios donde tienen su fortuna los Puyol, que es en todo el mundo excepto en Cataluña, ahí no han dejado un puñetero euro para un remedio, pero vamos, es que ni en Montserrat, no han dejado ni en el cepillo, o sea, nada, nada. Pero nos faltaban Curazao, que a mí siempre me parece un licor, estos dulces, dulzones que se te sube a la cabeza, resaca atroz, o sea, como el Baileys y el Chinchón, o el Pacharán, que tiene su aquel. Bueno, y las Islas Vírgenes. Qué nombre tan curioso, ¿verdad? Para un paraíso fiscal. Las Islas Vírgenes de Hacienda. Bueno, pues esto es una pequeña parte. Por supuesto, no han descubierto su fortuna. Han descubierto un poquito de su fortuna. Ahora, esto de no declarar, porque dice que ya ha declarado, está muy bien. Está muy bien. Y le sale bien a Hacienda y el Ministerio del Interior, con mejores Fernández. Pues los protegen. Bueno, pero es que no hay ninguno en la cárcel, ¿eh? O sea, Barcenas lleva año y medio. No hay un Puyol en la cárcel. Pero ni uno, ¿eh? Ni trazas de que vaya a entrar. En fin, vamos con más asuntos, porque cuando parece que no, que se ha descubierto ya toda la corrupción posible, claro, siempre se nos olvidan la izquierda, los sindicatos. O sea, es pasar de espeñaperros y un paraíso de informaciones sobre corrupción se abre ante nosotros. Pero la La cosa es fantástica porque el poder político de la Junta de Andalucía es total. O sea, todo esto por lo que está la Pantoja en la cárcel son comisiones por pisos edificados o pagados comisiones en dinero negro por esas edificaciones, siempre autorizadas por la Junta de Andalucía. Bueno, pues ahí está Susana Díaz repartiendo carnes.
El consorcio andaluz Forma descargó a las ayudas a Parados la compra de una yegua de 18.000 euros y su traslado desde Alemania hasta el Rocío. Según ABC, también se costearon comidas, un congreso de comisiones obreras, un televisor e incluso 16 euros de tabaco y chucherías compradas en una gasolinera. El director gerente del consorcio asegura que estas cifras son erróneas. La Junta decretó hace un año el cierre de Forma Des, argumentando que ya no era viable. El centro tendrá que devolver más de 380.000 euros y casi 60.000 en intereses.
No está mal, ¿eh? No está mal. Más las chuches. Bueno, más asuntos, porque esto es no parar. El Palau.
La gerente del Palau de Valencia, Helga Smith, cobró, aparte de su sustancioso sueldo, 500.000 euros en comisiones entre 2008 y 2009. Según desvela el diario El Mundo, Smith eliminó el área de patrocinio del teatro y en su lugar creó dos empresas junto a otros empresarios valencianos a través de las cuales se adjudicaba ella misma el servicio. Hacienda investiga también a la sociedad encargada de elaborar los libretos para las funciones que se han llevado 800.000 euros del Palau.
Bueno, vamos ahora con una de risa. Porque a un difunto hablándole a un zumbao, esto es una cosa absolutamente fantástica. Hace 3 días cundió la especie de que esta vez sí Fidel Castro se había muerto. Yo creo que en todo caso lo veremos, no, espero no verlo en el infierno. Yo creo que al menos el purgatorio me he ganado. Por lo que sufrimos en la COPE, creo que al menos el purgatorio lo tengo seguro. Si no, me cambiaría de religión, o sea, yo no coincido con Fidel Castro. Porque no respondo de mí, y lo que es peor, no puedo responder de él. Pero como estaba muerto, pues va y le ha escrito una carta a Maradona. Que esto es como escribir una carta a los Reyes Magos, pero con una cosita blanca en lugar de con una cosita negra. O sea, es una cosa... ¿Pero qué quieren? Vamos a desengrasar un poco. Por cierto, uno de los hombres más ricos del mundo es el difunto Fidel Castro. La cuenta del comandante en Suiza lo acredita como uno de los hombres más ricos del mundo. Es por si fallaba la revolución, ¿saben? Como en Rivas.
Fidel Castro ha enviado una carta a Maradona para desmentir los rumores sobre su muerte. El exfutbolista ha publicado una foto en la que se puede ver la firma del dictador cubano. Por otro lado, el país ha liberado ya 53 presos políticos dentro del compromiso que adquirió con Estados Unidos para normalizar la relación entre los dos países. La Casa Blanca remitirá al Congreso un escrito con sus nombres en los próximos días.
Ya, teniendo en cuenta que detuvo a 70 hace poco, pues hemos perdido 20. Pero yo por la firma... Y a saber qué entenderá Maradona y en qué momento de su y en qué estado verá la firma. Pero yo le puedo hacer una firma de un sepulturero, pero del enterrador, como la canción esta célebre que cantaba Celia Cruz. Yo soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón, como la hija de Juan Simón y esas cosas. O sea, fantástica Celia Cruz. Yo le puedo hacer la firma de Celia Cruz, puedo falsificarla. Y Celia Cruz, desde el otro mundo, dice que Fidel Castro ha llegado y ha sido condenado a la pena eterna. Se lo mando a Maradona, ¿y qué? Porque le ha mandado la firma. Es una cosa. La podía haber mandado Ronaldo, hombre. Se toma Balón de Oro. Es algo diabólico. Y estúpido. En fin. Vamos con la prensa económica, que está alteradísima y... Se van a llevar ustedes una sorpresa. Viene ahora la prensa con Luis Fernando Quintero, como siempre con el patrocinio de la Caixa. Pero hay una noticia que no me lo esperaba. Cataluña pide más dinero al gobierno central. Oigan, es la primera vez en muchísimo tiempo que piden más dinero. Vaya, 6.200 millones. Eso para Montoro no es nada. Con quitárselos a Madrid, pues ya está.